Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 130, edición de verano. Hola y bienvenidos, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Pera la Régula.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya sabéis que estamos aquí en el verano y entonces hacemos píldoras, digamos, unos monográficos muy cortitos, y hemos empezado los últimos tres programas hablando de, pues, prácticamente el tema central es la street photography, ¿no? Que hemos hablado de
sí,
proyectos.
Sí, bueno, podemos
hablar de salida fotográfica.
Holiday photography también.
Del material.
Es por darle un nombre, street photography, sí. Pero realmente es las fotografías que acabáis haciendo en vacaciones. Ya sea que estéis en una ciudad o estéis en un pueblecito, vais a hacer lo mismo.
Y entonces se nos ocurría, o se te ha ocurrido, Pera, hablarnos un poco de los ajustes de cámara o de la configuración de cámara.
Cosas que podemos que debemos tener en cuenta cuando hagamos este tipo de fotografía.
¿Es fotografía documental también? ¿O podría llegar a serlo tranquilamente?
Sí, costumbrista incluso.
Ajá.
Porque si nos vamos... yo recomiendo, por ejemplo, iros a las típicas ferias de verano,
sí,
donde hay artesanía, hay productos artesanos, que dan muchísimo juego para hacer fotos, que igual encuentras uno que traga sables, otro que hace con el fuego, otro que hace malabares.
Medievales también son bastante...
Sí, por eso, en Cataluña es muy, muy frecuente ver estas medievales,
sí, medievales.
¿No? Por todos los pueblos. Y son muy divertidas.
Sí,
luego,
sí,
además,
sí,
es el sitio ideal para comprar quesos de estos artesanos y tal.
Yo
ponerte hasta arriba.
Hasta arriba de los embutidos,
sí,
y todo eso. Siempre me pica. Siempre
a mí me pasa igual. O sea, es vicio ya. No, es que
sí,
tú y yo somos de esto. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues cuando estamos haciendo fotografías en la calle, de entrada, el movimiento de las personas es errático. No podemos tenerlo controlado, ¿no? Entonces, como no podemos tenerlo controlado, tenemos que empezar a saber utilizar otros modos de fotografía, sobre todo si no tenemos un control exhaustivo tanto del enfoque como de la exposición.
Sí, esto pasa.
¿Vale? Y esto pasa. Entonces, os voy a dar pequeños tips muy concretos. Por ejemplo, yo en la cámara, cuando voy con el 300 tiene un botón al final que se puede configurar, y yo lo tengo que configurar para pasar de servo a one shot.
Vale.
Entonces puedo coger, enfocar y reencuadrar en one shot, y cuando dejo el botón es servo. Entonces, uno de los modos que es bueno que practiquéis es el servo. No el eye focus, ¿eh? El servo.
El servo que va siempre.
Hay tres tipos, hay tres modos de fotografía. El one shot, que es para cosas estáticas, ¿eh? El eye focus, que las cámaras profesionales no lo tienen.
Eso te iba a decir.
No lo tienen.
Modelos.
No, no lo tienen. La serie 1 no lo tiene, por ejemplo. No lo tiene porque es un modo automático y los modos automáticos fallan. ¿Qué hace el AI Focus? Pues lo de AI igual lo han sacado por lo de inteligencia artificial,
sí,
pero vamos, es poco inteligente. Lo que él pretende es que si un motivo que tengo enfocado se mueve erráticamente, pase a servo automáticamente.
Sí, eso me acuerdo,
¿vale?
De los niños, de estar haciéndole fotos y tal. Y sí,
pero no suele acertar.
No, sí,
porque
no,
ahí depende mucho de si estáis enfocando y reencuadrando.
Claro.
Él puede pensar que estáis moviéndolo y
no,
entonces no es cierto, ¿no? Entonces, no tiene tanto en cuenta el movimiento que podáis hacer
entonces,
con la cámara.
¿Qué haces en el 300? Tienes el botón apretado hasta que le has pillado foco a alguien.
Sí.
Y luego, si lo quitas, hace un servo o lo sigue, ¿no?
Sí, exacto. Vale. Entonces, yo lo que hago es ir a one shot, porque casi todo lo que vais a hacer en street photography es servo.
Claro.
Es seguir un motivo que camina o que se acerca, sobre todo para las cosas que se acercan.
Vale.
O que se alejan. Si lo tenéis en one shot, tendréis muchas fotos de street photography fuera de foco. Así que vamos a intentar experimentar con el servo. Y además, dominar el servo no es fácil. Es bastante complicado. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando trabajáis en servo es si tenéis estabilizador, a ponerlo.
Vale.
¿Por qué? Porque nos va a ayudar sobre todo a mantener el punto de enfoque en el sitio donde nosotros queramos. Algo que tenéis que hacer de entrada es leer el manual para saber cuáles puntos de enfoque tienen asociado el servo, porque muchas cámaras solo es el punto de enfoque central.
Sí, me río porque es tu batalla contra gente que no se lo lee y tal, pero bueno, contra
sí,
mí directamente también.
Intento contribuir al nivel cultural de la gente y es que lean
los manuales de las cámaras.
Al menos el manual de la cámara, ¿no? Tanto que nos gusta la fotografía y no conocer nuestra cámara es casi sinónimo de no hacer las mejores fotos que podríamos hacer. Entonces, tener muy claro cómo funciona el servo de mi cámara y sobre todo a qué aperturas es muy eficaz. ¿Vale? Yo, por ejemplo, siempre trabajo a 2.8 cuando estoy con servo, porque me gusta trabajar con profundidades muy pequeñas, pero hay que hacerlo muy bien.
Sí, porque si no enseguida...
Si no enseguida os va a fallar bastante. Luego, tener claro esto, ¿eh? Y una vez tengamos claro esto, jugar con esto. Y luego, la exposición. La exposición es mucho más fácil de lo que parece. La luz no cambia tanto. Si tenemos el sol a nuestra espalda, no nos va a cambiar en todo el rato.
Cambiamos más nosotros con los ajustes que lo que
hace la luz. Sí, entonces, el intentar medir las escenas siempre no... Es un poco ridículo, porque si pasa una persona que va vestida de negro o pasa una persona que va vestida de blanco, me va a dar igual si yo he medido la luz que hay.
Efectivamente.
Es no que... hace falta ni un fotómetro para eso, es simplemente tener cualquier cosa que tengamos claro que mide y hacer una medición. Entonces sabremos que cuando el sol está a mi espalda tenemos esa medición, cuando está a mi derecha o a mi izquierda tenemos otra medición, que normalmente es un paso menos, ¿vale? Porque la zona de luz sigue teniendo la misma que antes, pero la zona de sombra tiene dos pasos menos. Si lo dejamos en un paso, estamos sobreexponiendo ligeramente luces, pero también sobreexponiendo ligeramente sombras, con lo que vemos más sombras.
Yo decía, ¿no?, que cambiabas más tú los ajustes, porque cuando yo había hecho eso, siempre voy con el AV y tal, y al final la cámara automáticamente siempre tienes que hacer el ajuste de más 2, menos 2 o menos 1, más 2.
Mira, os pongo un ejemplo muy sencillo.
Tú cambias de un plumazo, un disparo a otro, menos 4 pasos, y claro, no cambia tanto la luz.
No cambia. Mira, os pongo un ejemplo muy sencillo que podéis probar, ¿vale? Os vais a una calle que tenga el sol en un lateral, una calle ancha, para que el reflejo de las paredes de los edificios no influya. Por ejemplo, Paseo de Gracia. Por la tarde tengo la sombra desde la derecha y por la mañana desde la izquierda, o sea que más o menos lo vemos, ¿eh? Y en el centro suele entrar de lleno prácticamente a todo. Si nos ponemos a alguien que suba y le dé la luz, nos va a dar F8-250, F8-200. No va a cambiar de ahí. Hay dos tercios de modificación dependiendo del ángulo de inclinación de la luz y no cambiará en todo el día. Estará ahí.
Claro, entonces no tiene ni que tocar la cámara.
No hay ni que tocarla, ¿vale? Entonces, si queremos arriesgar menos, pues dispararemos a F8-250. Arriesgamos menos, tendremos las fotos ligeramente sobreexpuestas y no pasará nada. Podremos bajarlas luego si queréis y ya está. Pero si partimos de la premisa de que son F8-250, si alguien se mete en la sombra, en el inicio de la sombra son dos pasos menos, F4-250. Y si se va al límite de la sombra, o sea, la zona de la pared donde la sombra es más densa, serán 2.8-250. Y ya está, se acabó la historia.
Y esa es la medición, sí.
¿Vale? Entonces, hacer esa prueba, que igual os sorprendéis bastante.
Bueno,
¿vale?
Yo es que lo siguiente. Más frecuente es lo que te he dicho, que al final cambias automáticamente.
Si esto no lo tenéis muy claro, el decir, hostia, es que no lo tengo muy interiorizado. Y yo lo que estoy haciendo constantemente es caras, gente, pues hacerlo de otra forma. Ponéis la cámara en AV, compensáis la medición en más uno, porque la piel caucásica está entre más dos tercios y más uno. Y lo dejáis ahí, que él ponga la velocidad. Vosotros le ponéis la apertura, 2.8, y que él ponga la velocidad.
Puedes poner un límite de velocidad que no se pase.
Y ya está. ¿Cómo podemos jugar para que no tengamos problemas en Street Style porque baja mucho la obturación cuando alguien se va a la sombra o lo que sea? Pues muy sencillo. De entrada, partir con ISO 200. Ya está. Un paso de ISO y no pasará nada. Si podéis ir cambiando el ISO, mejor que mejor.
Hay otra función.
Pero para poder jugar...
Tú le pones el límite del ISO y ya está, y que vaya jugando.
Bueno, no soy muy partidario. Sí, no soy muy partidario. Luego, dejar la temperatura de color en automático. No os compliquéis la vida. O si no la queréis dejar en automático, dejarla en luz día. Pensar que la luz día, en luz día, pero puesta por vosotros.
La sombra que queda más azulada.
Queda más rojiza.
Más rojiza, al
revés. Vale, quedará más baja de temperatura. Entonces se va más rojo. No pasará nada, será lo mismo que cuando salíamos con una química y no poníamos ningún filtro. Todas las fotos se verán en función de la luz que hay. Tendréis poca variación. Los programas automáticos, el AW, suelen funcionar muy bien. Así que no hace falta...
Los de balance de blanco sí.
Sí, el balance de blanco suele funcionar muy bien y no hace falta jugar demasiado. Yo suelo dejarlo así. Luego, otro tip que puede ser interesante para todos los que... disparáis en RAW, si disparáis en JPG, olvidaros de este último tip. Bueno, olvidaros de casi todos los tips, porque luego jugar con la exposición también es un problema. Si os habéis pasado, os habéis quedado cortos. Es tener en cuenta, pues si vais a disparar en RAW, yo por ejemplo lo que hago es, una cámara la tengo en color y la otra la tengo en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Porque es mucho más fácil ver el contraste de una escena cuando está en blanco y negro que cuando está en color. Sobre todo cuando hagáis la revisión. Si disparáis en RAW, el RAW está en color. Solo el sidecard, o la imagen que está incrustada en el RAW, pequeñita, que es la que utiliza para el histograma o para que lo veáis en el display, aparecerá en blanco y negro, pero el RAW estará en color. Entonces, cuando os vayáis a escenas con un contraste muy alto, os daréis cuenta de si vais a reventar una zona o no, y si la zona de sombras tiene información o no, lo veréis más rápido. ¿Yo qué hago además? Me configuro el blanco y negro para subir el contraste al 50%, o sea, que todavía estreche más el contraste. ¿Eso qué quiere decir? Que luego cuando esa fotografía la pase a JPEG, seguro que voy a ver todo lo que veía cuando lo veía en mi cámara. Que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta.
Muy bien, Pera, pues nada, lo dejaremos aquí y nada, y seguimos la semana que viene con alguna de estas píldoras de verano que las estamos llamando. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que si os gusta nuestro trabajo, nos podéis dar más difusión, pues con una reseña de 5 estrellas en iTunes y con un comentario y un me gusta en iVoox. Muchas gracias, Pera, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.